Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. La subsecretaria de Estado estadounidense para Control de Armamento, Jillian Poblet, acusó a Cuba, Rusia y China de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en la represión de la democracia en Venezuela. Michelle Sagué amplía desde Washington.
La subsecretaria dijo que el régimen de Maduro, con ayuda no disimulada de Rusia, China y Cuba, ha usado tácticas de represión contra elementos democráticos y ha intentado acorralar a la Asamblea Nacional, única institución democrática en ese país. Señaló además que Estados Unidos quiere que un representante del presidente interino Juan Guaidó asuma la presidencia rotativa de la Conferencia de Desarme de la ONU cuando llegue el turno de Venezuela en mayo. Por su parte, el embajador venezolano Jorge Valero, que representa al gobierno de Maduro, calificó de absolutamente absurdos los comentarios de Poblete. La subsecretaria hizo las declaraciones sobre Venezuela en un discurso donde también criticó a Irán y Corea del Norte con motivo del acceso de Estados Unidos a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra. Sobre Irán, Poblete señaló la preocupación de Estados Unidos por el programa de desarrollo balístico de ese país. Ella dice que el programa de misiles de Irán es uno de los principales factores en el aumento en las tensiones y la desestabilización en la región, aumentando el riesgo de una carrera armamentista en la región. Poblete también instó a Corea del Norte a abandonar todas sus armas de destrucción masiva. Dijo además que las acciones agresivas de Rusia han sacudido la arquitectura de la seguridad europea a través de todo tipo de acciones, como la de seguir apoyando al régimen sirio de Bashar al-Assad. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
La crisis sanitaria que enfrenta Venezuela ha puesto en una situación de salud precaria a las mujeres, como el aumento de los abortos inseguros y, por ende, el incremento de las muertes en las muertes maternas. El tema ha sido expuesto en Naciones Unidas en Nueva York y desde ahí informa Celia Mendoza.
En el marco de la Cumbre de las Mujeres en la ONU, Luisa Kislinger, de la Asociación Civil Mujeres en Línea, que trabaja en Venezuela, reveló las grandes dificultades que enfrentan las mujeres en ese país sudamericano para acceder a métodos de planificación familiar, así como preservativos masculinos.
Acabamos de hacer una medición de 5 meses en promedio en 5 ciudades importantes del país. La escasez se ubica en 85% para todos los métodos de planificación familiar.
Kislinger insiste en que a pesar de la venta de preservativos masculinos en algunas farmacias, la hiperinflación hace casi imposible acceder a estos. A ello se suma el incremento de embarazos no deseados en un país donde el aborto es ilegal.
Hay clínicas clandestinas, las mujeres están recurriendo a prácticas que no se veían desde hace muchísimos años, como insertarse un gancho, recurrir a sustancias jabonosas, a hierbas, soluciones, digamos, caseras para tratar de practicar un aborto en condiciones inseguras, lo cual pone en riesgo su vida y tiene un impacto en las cifras de mortalidad materna.
Entre 2015 y 2016, la mortalidad materna aumentó en un 65%, según indicó Kislinger, situación que se ve agravada por la falta de recursos sanitarios. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Miles de colombianos se manifestaron este lunes a favor del proceso de paz con los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, advirtiendo que las políticas del presidente Iván Duque podrían socavar los acuerdos y provocar un estallido de violencia. Los manifestantes llenaron la Plaza Central de Bolívar en Bogotá, ondeando banderas nacionales y cantando que los colombianos quieren paz. Por último, la Cámara de Diputados de Haití aprobó este lunes una moción de censura en contra del primer ministro Jean-Henri Chrétien en medio de una severa crisis política y económica 6 meses después de que asumiera el cargo. La moción de censura en contra de Chrétien fue aprobada por 93 diputados, 6 votaron en contra y hubo 3 abstenciones. Chrétien fue convocado por los diputados para ser interpelado por la falta de acciones ante la actual crisis, pero no acudió a la sesión porque coincidió con un proceso similar en el Senado. Hasta aquí las informaciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bienvenidos a Ventana a Miami. En esta Ventana a Miami continuamos una conversación que es fascinante, una conversación que es sumamente interesante, pero es como además una clase de universidad, porque estamos conociendo y ustedes están conociendo cosas que muchos de ustedes desconocían. Cómo funciona la agencia contra el tráfico de drogas de los Estados Unidos, cómo agentes han sido asesinados por los narcotraficantes, cómo hay narcogobiernos, cómo los traficantes ganan millones y millones de dólares y cómo hay hombres y mujeres que se dedican a tratar de parar esto, porque la ingestión de la cocaína eventualmente lleva a las personas a la muerte, al igual que lo de la marihuana. Es una droga, es adicción. Y estamos hablando con Félix Jiménez. Félix Jiménez nació en Puerto Rico. Félix Jiménez estudió en Puerto Rico. Su padre quería que fuera un contador público, un hombre tranquilo en banco, pero él quiso ser algo muy diferente. Y de agente de lo que era el FBI de Puerto Rico, pasó a ser agente de la DEA. Pero después ha hecho otras cosas más interesantes. Pero Félix, gracias por volver aquí a este programa. Yo quería retomar el caso de droga, porque tú viviste los años más calientes, los años más sangrientos de esa lucha entre los carteles, entre las autoridades. Yo me recuerdo aquí en Miami en la década de los 80, que bueno, la gente se horrorizaba cuando, por ejemplo, en un centro comercial como Dayland pasaban y ametrallaban a tres o cuatro porque eran dos bandas luchando, porque esto era el foco del tráfico de drogas de América Latina hacia el resto de los Estados Unidos. Incluso aquí se creó un programa de televisión que fue muy famoso en todo el mundo, Miami Vice, la lucha contra las drogas. ¿Qué recuerdo, qué vivencias tú tienes de aquello? Porque fue difícil, pero al final de ustedes ganaron parcialmente la guerra. Es decir, la guerra contra las drogas nunca se va a ganar. Pero aquella fuerza de tarea del vicepresidente George Bush fue algo espectacular. Ustedes estaban en la calle y en muchos países, ¿no?
Eso es correcto. O sea, ya en aquella época ya se habían formado los carteles en México, en Colombia. O sea, ya estaba, ya se había establecido claro que estaba el cartel de Medellín y estaba el cartel de Cali. El cartel de Medellín, un cartel violento, un cartel que se dedicaba a matar. O sea, los negocios, si la gente no pagaba, pagaban con sangre. El cartel de Cali era de los hermanos Orejuela, que eran gente de negocio, eran gente más tranquila, era gente que básicamente lo que querían era tener el éxito, el cual tuvieron, en la distribución de la cocaína en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ya los terrenos estaban establecidos o demarcados. Básicamente, Cali, el cartel de Cali, tenía la distribución en la parte noreste de los Estados Unidos, y el cartel de Medellín tenía la distribución acá en el sur de la Florida. Cuando estamos hablando de cartel de Cali, estamos hablando de los hermanos Orejuela, el de Medellín, Pablo Escobar. ¿Qué pasa? Lo que trae esta revolución aquí al sur de la Florida es cuando la Viuda Negra, ella está operando para el cuartel de Cali y le está haciendo las distribuciones.
¿Quién es la Viuda Negra? Bueno, es una mujer.
Bueno, sí, esto, ella acaba de, la mataron hace como 4 o 5 años, esto, la memoria me está... O sea,
bueno, no, es irrelevante, porque, porque tú estás mencionando nombres como Pablo Escobar y como eso,
claro,
y a esa gente hasta hacen novelas sobre ellos.
No, 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 y de ella también han hecho novelas, sí. Esto, bueno, ella, esta es una mujer que es sumamente violenta, una mujer que vino a los Estados Unidos para el tráfico de drogas. Esto, entonces, para la distribución de la
se
droga.
Se llamaba Griselda
Blanco. Griselda Blanco, Griselda, me vino a la mente ahora.
Griselda Blanco. Yo no me acordé, se acordó Miguelito.
Miguelito, sí. Esto, bueno, Griselda está en Nueva York y entonces comienza con la, o sea, nota, el esposo de ella era el que hacía la distribución de la cocaína y Griselda era la que hacía, cobraba por los negocios que hacía el esposo. Ella era una mujer muy ambiciosa, tiene demasiado de muchas ambiciones y entonces quiere correr el negocio del marido y lo mata. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa?
Mató al marido.
Mató al marido. Entonces, no, era de
armas tomadas. Imagínate tú.
No, y mató, bueno, Griselda se dice que mató más de 100 personas. O sea, era una mujer de armas tomadas. Bueno. ¿Qué pasa? Ya se conocía a Griselda y imagínate, yo era, ya tenía mi experiencia, estaba trabajando en Nueva York y yo me recuerdo las vigilancias que se le hicieron a Griselda en Queens, Corona, Queens, que era donde ella vivía con el marido. Y ahí era donde traían, hacían la distribución, traían el dinero lo llevaban a residencias en Long Island, los escondían para luego enviarlo a Colombia. Ya en aquella época no existía eso de los wire transfers y esas cosas, no existía.
Era puro cash.
Eso era puro cash que se enviaba a Colombia. Bueno, ¿qué pasa? Se hace la investigación en contra de Griselda y se le consigue una orden de arresto. Al ella saber que había una que la estaban buscando para arrestarla, se muda a la Florida. Se viene para acá. Entonces ahí es donde empieza a competir con el cartel de Medellín y ahí es donde viene la guerra, porque empieza a distribuir cocaína aquí, que ese no era el territorio de ella, y como ella era una mujer tan violenta, comienza la guerra entre los dos carteles. Ella cogía cargamentos de cocaína, no los pagaba, si le debía a alguien, los mataba. O sea, era una mujer, una de las mujeres más violentas, más desastrosas que hemos visto en la vida. Finalmente, pues esto, le estamos siguiendo los pasos aquí. Se desaparece, se va a California y ahí es donde la arrestamos años después. Bueno, pero la guerra aquí entre los carteles y entonces otro factor muy importante que ya es después del 80 y pico tarde es cuando llegan los Marielitos. Los Marielitos vienen aquí, algunos de los Marielitos que vienen acá, aquí a Miami, no vienen con la intención
de trabajar y del sueño americano, si no vinieron al tumbe. Pero claro, Félix, abrieron las cárceles de los 125 mil seres humanos cubanos. Si nos mandaron 2,000 manos, esa gente pusieron malo esto.
Correcto. Entonces, estos Marielitos que llegaron, que vinieron con la intención no de buscar el sueño americano, sino de traficar con drogas, y matar gente y hacer lo que tengan que hacer, pues entonces fueron los que complicaron toda la situación y ahí es donde se desarrolla el crimen aquí en Miami. Imagínate que la morgue aquí en Miami estaba llena y tuvieron que alquilar unos contenedores de estos refrigerados para poner los cadáveres porque no daba abasto. Los cadáveres que habían aquí. Yo fui víctima en un caso encubierto que trabajé aquí, donde hice un negocio con un Marielito, una organización de Marielitos. Yo venía a comprar droga y ellos me la iban a vender. Entonces, ¿qué pasa? La noche anterior estuve con los Marielitos, los conocí, fuimos por la calle 8, por distintos nightclubs, esto, lo otro. Quedamos que al otro día ellos me iban a traer al hotel 5 kilos de cocaína. En aquella época el kilo estaba carísimo. Entonces quedamos que ellos venían a las 10 de la mañana al hotel. Resulta que llegaron como a las 8 y media. Ya teníamos vigilancia afuera, me envían por radio de que estaban ya la gente ahí. Entonces yo le pregunto al supervisor, ¿qué hacemos? El supervisor le dice, bueno, que te enseñe la droga, ya tenemos suficiente gente para arrestarlos acá afuera. Entonces llega el hombre, me toca la puerta y yo le abro. Y entonces él quería ver el dinero. Yo le digo, no, enséñame la droga primero. Yo, no, la droga está en el carro, pero yo quiero ver el dinero primero. Entonces yo digo, bueno, pues espérate aquí un momento. Llamo a otro agente que tiene el dinero. Yo, bueno, tráeme el dinero. Entonces cuando me toca la puerta, yo abro la puerta, un briefcase, le enseño el dinero. Y en ese momento, una cosa interesante, en ese momento miró todas las pacas de dinero para asegurarse que eran todas de 100. Pero qué raro está esto, me dio curiosidad por mi experiencia, que eso normalmente no se acostumbra. Bueno, entonces después que vio que estaba todo el dinero, me dice, ¿puedo ir al baño? Eso me dio una curiosidad también. Entonces yo le digo, bueno, yo no te conozco, vamos a deja la puerta abierta, yo voy contigo y deja la puerta abierta. Cuando va al toilet, no se para de frente, se para de espalda hacia mí. Ve un movimiento raro y ahí mismo cuando se vira...
Tiene la pistola.
Se sacó la pistola, una pistola, y entonces ahí me apunta y él se identifica como un detective de Miami-Dade. Entonces saca una esposa y me esposa al frente. Entonces me dice que él es
Al frente no se esposa, se esposa atrás. Atrás.
Por eso, pero me...
¿Te diste cuenta de que era?
Inmediatamente. Y entonces cuando me esposa, que veo las esposas, son unas esposas de marca española. En aquella, nunca yo había visto esas esposas, porque todos los law enforcement usamos las Smith & Wesson. Claro. Y yo dije, espérate, esto más suena mal. Cuando me estaba hablando, me hablaba como quería hacerse un policía de Dade County, me hablaba con un acento que no, inmediatamente me di cuenta que no era policía. Entonces, gracias a Dios que cuando me esposa, me tira encima de una cama, y en la cama, o sea, habían dos camas en la habitación, la cama que me tira, yo había escondido una pistola. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo me quedo hablando con él, y entonces me empieza a revisar los bolsillos, me quita una cadena que tenía en el cuello, me empieza a chequear todo. Ya se metió debajo de la cama porque yo había tirado el dinero debajo de la cama, ya lo había conseguido. Entonces yo me le quedo mirando así y me dice, ¿por qué me estás mirando? Yo veía en los ojos esa mirada de que me iba a matar. O sea, ya yo dije, me va a matar. O sea, no tengo solución de esto, tengo que buscar la forma cómo voy a salir de esto. Entonces tocaba la pistola, pero él me apuntaba ahí a quemar ropa, básicamente. Entonces lo miro y me dice, ¿por qué me miras así? Si en 30 segundos tú vas a estar muerto. Entonces ahí imagínate, o sea, cuando tú me preguntaste ayer sobre los nervios, yo estaba también sumamente nervioso. Entonces dije, aquí me tengo que yo controlar con esto y asumir control de la situación. Entonces le digo, por favor, no me mates, que yo tengo unos niños chiquitos, no me mates. Entonces, cuando me mira así, que lo veo que está ya buscando el coraje para apretar el gatillo para matarme, porque había cogido una almohada y para ponérmela en la cabeza para apretar el gatillo. Entonces le digo, no me mates. Entonces, cuando lo miro así con la pistola, me da aquí en la cabeza y empiezo a sangrar profundamente. Entonces le digo, por favor, no me mates, no me mates. Mira, tú ves aquí, allí el garment bag, allí en el closet, allí yo tengo $80,000. Eso fue lo que me vino a la mente para poderlo retirar, para poder sacar la pistola, porque estaba tan cerca que si yo hacía cualquier movimiento, me mataba. Bueno, entonces él empieza a despegarse en la habitación y cuando ya está llegando a la puerta, tocan a la puerta. Bueno, perdóname. Antes de eso, él trata de abrir el garment bag. Entonces el garment bag le empieza a menear y no puede abrir. En ese momento tocan a la puerta, él abre la puerta, está tratando de abrir el garment bag, se cambia la pistola de la mano derecha a la mano izquierda y yo dije, este es el momento mío. Bueno, ahí entró otro de ellos cuando trata de abrir nuevamente el garment bag con la mano derecha. Ahí yo saco la pistola y ahí el primer tiro se lo di al otro individuo en la frente. El segundo tiro se lo doy a él en una rodilla, que empieza a gritar, ¡ay, ay, ay, ay! Pero ahí él empieza, ya se cambió la pistola a mano derecha. Él tenía 16 balas en su pistola, yo tenía 16. Después que se hizo la investigación, disparamos 32 todas. Balas, 16 él, 16 yo. La habitación quedó totalmente destruida con los tiros.
¿Una película?
No, una película. Y entonces los dos cayeron muertos y yo caí herido, pero fueron heridas leves y no, entonces ya yo creo que esa fue una de mis últimas hazañas como agente encubierto.
Pero tú también estuviste y tuviste relación con nada menos que con Manuel Antonio Noriega.
Correcto.
Que antes fue bueno un tiempo y después se volvió malo.
Bueno, yo a Manuel lo conocí cuando él era bueno. Cuando él trabajaba con la DEA. Ya yo en esa época ya yo estaba...
Él fue informante de los Estados Unidos. Bueno, más o menos. Así dice la historia, ¿no?
Así dice la historia. Yo lo conocí cuando él era el general Noriega, que estaba a cargo de la Fuerza,
Armada
de Panamá. Bien. Él cooperaba muchísimo con nosotros. Por ejemplo, yo iba cuando joven, yo lo conocí porque él fue coronel antes de llegar a general. Y en aquella época, pues, ellos tenían unos servicios de inteligencia y yo logré conocerlo a él cuando él era coronel. Así que te imaginas cuánto tiempo estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, pues, la DEA trabajaba con Panamá y era el punto de contacto. ¿Qué pasa? Él cooperó totalmente con la DEA hasta el momento en que él decidió, ya llegó a presidente de la República, y entonces ya en ese momento ya empezó a facilitar aviones que salían de Colombia para facilitarle que aterrizaran en Panamá, empezó a cambiar las leyes bancarias, básicamente convirtió Panamá en el safe haven del lavado de dinero, le dio autoridad a todos los bancos para hacer todo lo... las transferencias bancarias. Bueno, aquello fue una cosa increíble, pero a la misma vez estaba envuelto directamente en facilitar que aviones que salían de Colombia aterrizaran en Panamá. Las fuerzas militares le daban protección a esos aviones y al otro día esos individuos que estaban volando esos aviones continuaban hacia Estados Unidos para hacer las entregas de toneladas de cocaína aquí en los Estados Unidos.
¿Por qué tú crees que los gobernantes se tornan, se van hacia el lado malo de las cosas? Es decir, Noriega pudo haber sido alguien popular. El mismo Fidel Castro y Raúl Castro se dieron también a la droga. Venezuela es un narcogobierno. Es decir, la droga tiene mucho dinero. Pero, ¿por qué es eso? El poder y el dinero.
Es la ambición al dinero. O sea, no sé ni cómo explicarte, porque mira, si vemos el caso del Chapo Guzmán, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿qué necesidad él tenía de continuar en ese negocio cuando ya había hecho los billones de dólares? Pues mira, ahora va a terminar el resto de su vida en una prisión, donde otra gente va a disfrutar ese dinero y no va a tener acceso a nada, ni poder, ni nada. Todos ellos terminan de la misma forma. Noriega terminó preso aquí, luego fue a Francia y terminó ya después de haber servido un año en Francia, lo enviaron ya a su casa, básicamente a Panamá, para que muriera, porque ya no podía ni caminar. Y perdió toda esa fortuna que desarrolló en el tráfico de drogas. Porque nosotros no tan solamente investigamos a la gente, pero también le investigamos todas las cuentas bancarias, sabemos dónde están todos esos depósitos y cuando ellos caen, ahí mismo vamos a atacar todas esas cuentas bancarias y las confiscamos para devolvérsela a los países.
Hay mucho dinero.
Billones y billones de dólares.
¿Y cómo es que pueden establecer un negocio de drogas? ¿Cómo tú que estuviste dentro? ¿Cómo es ese mecanismo?
Mira, se corrompen. O sea, básicamente comienzan a hacer un favor a una persona, esa persona le paga con dinero, le paga con favores, y una vez estén en el bolsillo de esta gente, ya no se pueden salir, ya tienen que seguir porque ya están envueltos. O sea, no hay forma de que se salgan. Y además la ambición al dinero, o sea, no, yo no me explico. O sea, a veces hablamos de la corrupción policiaca. O sea, tú dices, no, porque estamos reclutando a la gente mal. No, si un policía cuando tú lo reclutas, un agente de la DEA cuando tú lo reclutas, tú no estás reclutando a una persona que va a ser corrupta. Ellos comienzan, o sea, todos nosotros comenzamos correctamente, pero también tenemos que tener la disciplina para no caer en este tipo de tentación. Tú sabes los millones de dólares que yo he visto, cuando se cogen estas confiscaciones de millones de dólares. ¿Tú te crees que yo soy capaz de tocar un dólar de ahí? Jamás en mi vida. ¿Por qué? Porque mis principios me lo prohíben. Yo no podría dormir si yo he tocado algo que no es mío.
Tú has tenido una vida realmente importante. El problema que yo tengo ahora es que se nos está acabando el tiempo y usted se comprometió en estar 2 días y yo le voy a pedir que se quede un tercer día porque los cubanos decimos que hay que sacarle el jugo, ¿no? Así también dicen los boricuas. Y usted tiene tanto que decir y los oyentes tienen tanto que aprender porque esas son cosas que usted ha dicho que son vivencias suyas, son cosas que son extraordinarias. Entonces, bueno, si no abusamos mucho de usted, pues le pedimos que vuelva mañana otra vez porque hay mucho que hablar, porque este señor también hizo algo que, óigame, para hacerlo hay que tener deseos de ser policía, porque vivir en un avión es quizás la cosa que alguien puede pensar que es glamorosa, pero es la cosa más apabullante que pueda tener un ser humano. Imagínense que alguien viva en un avión. ¿Cómo es esto posible? Bueno, si tú me lo permites, mañana continuamos, Félix, con este programa de Ventana Miami, porque de verdad ha sido un aporte extraordinario. Y qué va, esto hay que seguirlo. Así que mañana nos encontramos con Félix Jiménez.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.